Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros. A ver, momentos de profunda introspección y reflexión. El maestro Ariel Grunwald, un gran mentor espiritual, está hoy con nosotros y a mí me encanta hablar con él, cuentavientes. Sé que ustedes lo aman, porque siempre que hablo con él, me haces pensar en algo que nunca había pensado. ¿Sabes en qué sigo pensando hasta el día de hoy? Te vas a morir de risa. En el pan de la vergüenza. O sea, no, güey, I cannot get over it.
Wow, pero ¿por qué? ¿Hay algo particular pasando que te hace tenerlo presente?
No, porque yo soy especialista en el tema. Soy especialista en el tema. Pero ese es un gran tema. En proverlo, Ariel, en proverlo. Ya sabes. Bueno, Ariel, el día de hoy va a hablar de algo bien importante, porque va en contra de todo lo que nos han hecho creer. ¿Por qué ser egoísta no es tan mala idea y es un acto de amor propio? Elabora.
No sé si tal vez alguno de ustedes, tal vez incluso tú, Marta, no sé si te leíste un libro que se llama The Five Top Regrets of the Dying, las cinco más grandes arrepentimientos de gente que se está a punto de morir. Es una historia maravillosa que llevo el último mes leyéndome over and over porque está demasiado espectacular. Básicamente es de una chica australiana que dedicó durante 8 o 9 años de su vida a cuidar gente en sus últimos días, semanas o meses de vida. Y la mayoría de la gente cuando llega al final de su vida pasa mucho tiempo solo. Porque obviamente ninguno de sus seres queridos puede cancelar por completo su vida entera. La mayoría que si tienen hijos, los hijos tienen hijos, la pareja tiene trabajo. O sea, todo el mundo tiene cosas que hacer y la vida continúa. Y la persona que está viviendo ese periodo generalmente pasa mucho tiempo solo. Y la gente que tiene la capacidad económica y la voluntad de hacerlo generalmente contrata a alguien para que los cuide a sus seres queridos en ese último periodo de tiempo, que está todo el tiempo con ellos, etc. Y ella tuvo la oportunidad de atender a más de 100 personas durante 9 años que estaban básicamente en su casi, casi lecho de muerte. Uh-huh. Literalmente no hay ninguna persona que llegaba al último jalón de su vida que dijera, uff, ojalá pudiera regresar en el tiempo para sacrificarme más por los demás. O uff, ojalá pudiera regresar en el tiempo para poder preocuparme menos de mí. Ojalá pudiera regresar más en el tiempo para poder ponerme como última prioridad en mi vida. Y la realidad era justo opuesta. Gente de todos tipos de caminos de vida decían exactamente lo mismo. Ojalá pudiera regresar en el tiempo para ponerme a mí y a mi bienestar como primera prioridad. Ojalá pudiera regresar en el tiempo para poder poner mis valores en primera fila de mi vida. Ojalá pudiera regresar en el tiempo para poner los límites necesarios que debería haber puesto para protegerme a mí mismo y mi amor propio.
100%. Ojalá pueda ser.
Sí, y todo el mundo se arrepiente de eso, o sea, es cierto. Entonces, si regresamos etimológicamente a la palabra egoísmo, no es literalmente algo malo. O sea, la etimología de egoísmo es el comportamiento, un comportamiento, o es el ismo, ¿cierto? Una metodología, una doctrina o un sistema de vida que está centrado en el ego. ¿Qué significa en el ego? Que está centrado en el yo. Entonces, egoísmo en su raíz, lo único que significa es ocuparte de ti. El desequilibrio surge cuando la gente se ocupa de ellos mismos desde el miedo, desde la carencia y la desconexión. Pero la realidad es que cuidarte, escucharte y darte espacio, que es realmente egoísmo del bueno, es una versión de amor propio en acción. Entonces tenemos que, como siempre, ser muy específicos y dividir cuál es el egoísmo negativo, cuál es el egoísmo positivo. Egoísmo negativo es el egoísmo clásico que nosotros pensamos cuando hablamos de una persona egoísta. es el egoísmo típico que solemos rechazar. Es un egoísmo de alguien que vive en el miedo, la carencia y la desconexión, que se basa al final del día en una creencia inconsciente de si no tomo por mí, si no tomo para mí, si no me encargo de mí, me voy a quedar sin nada, ¿no? Y viene de este ímpetu desesperado, y como consecuencia de ese ímpetu desesperado, actuamos desde el individualismo absoluto. ¿Qué quiere decir? Yo primero y solo yo.
Claro.
Y desde esa actitud de individualismo absoluto o egoísmo negativo, ¿no? Donde es primero yo, segundo, acabo ignorando las necesidades, los sentimientos y los límites de los demás, porque estoy tan enfocado en llenar mis vacíos internos que no me importa llenarlos a costa de otros. Y ese es el típico personaje negativo que conocemos, que es este personaje que quiere tomar sin dar, que quiere recibir sin ganar, que quiere tomar sin compartir y que quiere imponer sin escuchar. Pero eso no quiere decir que todo el egoísmo está hecho de la misma forma, ¿cierto? Por ejemplo, el egoísmo negativo se manifiesta como, ¿no?, típico gente que se aprovecha emocional o económicamente de otros sin ser considerado, gente que se aprovecha del tiempo y la energía de otros sin ser considerado, mentir para sacar ventaja personal, exigir atención constante sin darle espacio a las otras personas, manipular a través de culpa o chantaje o blackmailing emocional para poder tomar control de los demás. Eso es 100%, 1000% negativo. Pero en verdad el egoísmo real, que es un egoísmo positivo y es un egoísmo saludable, es un egoísmo que surge de la conciencia y surge del amor propio. No es un yo que dice yo primero y punto. Es un yo que dice yo primero y desde el yo hacia los demás.
Claro.
Porque reconoce que no puedes dar lo que no tienes.
Exacto, ahorita vamos a hablar de eso, pero fíjate bien, toda la vida nos han enseñado que pensar en uno mismo, como sea, es egoísta. Fíjense bien, que pensar en uno mismo es egoísta. Y que una buena persona se pone a un lado y complace y le da a los demás. ¿Cuántos de ustedes no les han dicho, ay, qué te cuesta? Ay, pero ¿qué más te da? Ay, pero ¿cómo no vas a ayudar a tu hermana si tú eres la que tiene dinero? Ay, pero ¿qué te cuesta llevar a tus papás una semana a tal lado? Ay, pero siempre es el, pues, ¿qué te cuesta? Y muchas veces uno acaba haciendo lo que no es necesariamente bueno para uno, porque bajo ninguna circunstancia quieres quedar como la perra egoísta. ¿Estás de acuerdo?
Y 100%. De hecho, especialmente pienso que esto sucede para las mujeres. Durante muchas generaciones las mujeres han sido valoradas por su nivel de sacrificio. O sea, si ves todas las mujeres heroicas en la historia, justo lo estaba hablando con Van, con mi esposa en la mañana, todas las mujeres heroicas, ya sea personajes históricos.
Juana de Arco sacrificó su vida. Sí.
Todo, y también la gente que habla incluso de su mamá, su tía, su abuelita, la grandeza de las mujeres generalmente se le ha rendido tributo por el nivel de sacrificio. Es, mi mamá se desvivió por nosotros. Güey, qué horrible. O sea, no quiero, claro, que nadie se desviva por mí.
Pero qué grueso, hasta la palabra, ¿no? Se desviva por mí. Se desvivió por nosotros. Pero a ver, vamos a profundizar. Nadie puede dar lo que no tiene. Explique ese concepto.
Totalmente. Mira, al final del día, pienso que lo hemos hablado antes, pero ayuda mucho recordarlo. Nikola Tesla, que fue un gran, gran, gran científico, dijo que la vida es mucho más simple si aprendemos a entenderla en términos de energía, frecuencia y vibración. Entonces, hay una frase que me gusta que dijo Oprah en una conferencia, y dijo que cuando estaba recién empezando, la gente la regañaba y la enjuiciaba y le decían, you're so full of yourself, ¿no? Estás tan llena de ti. Y ella les respondía, sí, estoy completely full of myself. Estoy completamente llena conmigo misma. Y por eso, como estoy tan llena conmigo mismo, I can spill over. Puedo, puedo permitir que mi vaso, que mi copa, que mi recipiente, que mi vasija se rebalse y le salpique a los demás. Porque siempre acabamos dando aquello, acabamos dando mucho más lo que somos y lo que tenemos que lo que queremos dar. Entonces, por ejemplo, y esto incluso se da en la historia, cuando uno ve en la historia, casi todos los personajes históricos que han tratado de salvar el mundo, lo único que han hecho es hacer daño. Porque no funciona si tratamos de dar algo que no somos, si la persona no estaba plena, si la persona no estaba llena, si la persona no estaba contenta, puede decir y taparse hasta los codos diciendo que vengo a salvar el mundo, pero si la persona no está bien ella con ella misma, lo que va a acabar dando inequívocamente es lo que sea que trae adentro, que es su frustración, sus heridas, sus cicatrices, sus vacíos, sus carencias. Entonces, la idea del egoísmo positivo, que surge de la conciencia y el amor propio, que es algo que hemos hablado también muchas veces, y por eso es tan importante, y por eso tantos sabios a lo largo de la historia mencionaron el amor propio, el amar a tu prójimo como a ti mismo, como la clave a la vida. Porque una vez que entendemos que desde la conciencia del amor propio y desde la conexión de la unidad, donde hay un entendimiento que estamos conectados, no es yo y punto, es yo primero, desde el yo primero al servicio de los demás. Y desde ese reconocimiento, como tú dijiste, que no puedo dar lo que no tengo. Entonces, si lo que quiero es traer amor al mundo, necesito tener amor en mí. Si lo que quiero es traer felicidad a mi hogar, necesito estar feliz yo. Si necesito traer abundancia a mi comunidad, a mi familia, a la gente que me rodea, necesito tener abundancia yo. Y es el principio básico, ¿no?, que nos enseñan cuando nos subimos a un avión. Siempre repiten la misma cuestión. Si es que se despresuriza la cabina.
Descomprime, Ariel. Oh my God.
La cabina, van a caer máscaras del techo. Y no importa si tienes un viejito moribundo o un bebé o quien sea al lado tuyo. Antes de ponerle la máscara al de al lado, póntela tú, porque si no estás bien tú, no vas a poder ayudar a los demás. Entonces, la idea del egoísmo positivo es te permite cuidar tu energía, tus emociones, tu tiempo, tu mente, tu vida y honrar tanto tus necesidades que desde ese estado de bienestar podemos proveer o podemos salpicar el bienestar desde el estar bien hacia los demás. Y es un equilibrio entre dar y recibir. Entonces, el egoísmo negativo piensa que puedo inhalar sin nunca exhalar. Y eso no funciona. Si una persona solo respira, se muere.
Y vamos con por qué ser egoísta. Y quiero ejemplos y todo, Ariel. Ayuda a poner límites sanos.
Por ejemplo, a ver, una madre, que sé que muchas madres nos están escuchando, que nunca descansa por culpa de que tiene que estar haciendo algo en la casa por los niños, nutriendo, entreteniendo, bla, 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 se vuelve irritable y distante. Entonces, teóricamente su mente y la programación que tenemos es no, tomarme tiempo para descansar es un acto egoísta porque los niños no están haciendo nada y los debería de sacar y debería hacer la lavandería y debería ir a lavar los platos y debería sacar la basura y debería cocinar. Pero la realidad es que una mamá que nunca descansa por culpa se convierte en una mamá irritable, en una pareja distante, en una compañera resentida. Y el precio de eso no solamente lo paga esa mamá que está sufriendo y que se está sacrificando. Todos los que estamos alrededor de esa mamá que está irritable, que está agotada, que está distante, que está resentida, pagan el precio también. Entonces, estamos acostumbrados porque la mente humana es muy absolutista. Entonces, y por eso siempre hago este ejercicio de que dividamos las cosas, ¿cierto? Ajá. Entonces, egoísmo, no podemos hablarlo en términos absolutos, es desde a dónde viene y con qué intención. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Una hija adulta que se siente obligada, que tiene que visitar a sus padres todos los fines de semana para no quedar mal, etcétera, ¿no? Y siente que su llamado es a sacrificarse. A veces necesita elegir quedarse en casa un domingo para descansar sin hacer nada en todo el día, viendo series, viendo tele, en pijama, comiendo helado, para poder recargar sus baterías y sentirse como un ser humano y poder ir a trabajar el lunes tranquila. Entonces, o por ejemplo, una mujer que en una relación de pareja que siempre acepta tener relaciones aunque esté cansada, aunque no tenga ganas, por miedo a que su pareja se sienta rechazada, ¿no? Versus decirle, ¿sabes qué? Te amo, pero me siento súper cansado, tengo la cabeza completamente en otra parte por A, B, C, Y, X, Z, y prefiero esperar para disfrutar. ¿Lo que te parece si hacemos una cita mañana en la mañana? O whatever, ¿no? Sí. Entonces, el trabajo nos pasa, ¿no? El empleado que siempre dice que sí, que sí, que sí, más a su jefe, aunque esté saturado, sintiendo, creyendo que si no lo hace, no lo van a echar, o no le van a dar el aumento, o no lo van a considerar, cuando en realidad el jefe necesita que le diga, ¿sabes qué, patrón, jefe, whatever? La verdad es que me estoy sintiendo un poco saturado con la carga de trabajo que traigo. No siento que puedo asumir más tareas en este segundo sin afectar mi rendimiento y mi salud, y preferiría hacerlo de esta otra manera. Y eso no te hace menos profesional, sino que te hace más responsable y claro en tus límites. Entonces, el permitirnos ser egoístas nos ayuda a poner un poco de límites sanos, porque tú, si no te das tu valor a ti mismo, es súper difícil que los demás te den tu valor. Y el precio que pagas por no darte tu valor es el resentimiento, ¿no? Y el resentimiento es el precio que acabamos pagando por no poner límites a tiempo. Claro. Entonces, ¿cómo ponemos límites? No necesitamos poner límites a las otras personas. Lo que necesitamos es permitirnos expresar lo que queremos y lo que necesitamos, con el entendido de que ponerme a mí mismo como prioridad, que es egoísmo, es yo al centro de mi vida, ponerme a mí como prioridad, ponerme a mí en ese estado egoísta consciente, es parte de mi misión. Y para estar en cualquier tipo de relación, ¿no? En cualquier tipo de relación donde no me permito expresarme simplemente por mantener la armonía o la paz, es una relación que acaba siendo dominada por una persona y que jamás va a ser balanceada y jamás va a ser saludable.
Qué fuerte lo que acabas de decir.
¿No? Entonces, si no pones límites, dejas de existir como individuo. Todo es los demás, todo es nosotros, todo es sí, y ahí es donde surge el resentimiento. ¿Y quién quiere estar al lado de alguien que está resentido? Hay un speaker famoso aquí en Estados Unidos de liderazgo que habla del entusiasmo y dice: "When you're on fire, everyone loves to watch you burn." Cuando alguien está on fire, cuando alguien está entusiasmado, cuando alguien está contento, cuando alguien está excited, todo el mundo le encanta estar ahí para disfrutar del calor que genera ese fuego. Pero cuando alguien está frustrado, cuando alguien está resentido, cuando alguien está exhausto, cuando alguien está frustrado, nadie quiere estar ahí. Entonces, ¿qué favor le hago? Realmente el egoísmo positivo es el verdadero altruismo. Tu mejor servicio al mundo es estar bien tú. Porque la gente que no está bien siempre acaba lastimando a los que están alrededor. Y la gente que está bien siempre acaba beneficiando a los que se le acercan. Entonces, ¿no? Entonces en verdad nuestro trabajo principal es ser egoístas de forma positiva. No eres mala hija por poner límites. Eres una mujer adulta que se cuida. ¿Y en beneficio de quién está de que tú estés bien? En beneficio tuyo, primero que nada, y de todos los que están conectados a ti.
100%.
¿No? Pero, versus quien se sacrifica siempre, se convierte en la presa de los que nunca dan nada. También nos convertimos, exacto, en un magneto.
El egoísmo saludable evita hasta relaciones tóxicas.
100%. No se trata de dejar de amar, pero se trata de dejar de olvidarte. Porque si tú gestionas tus relaciones desde olvidarte de ti misma, ¿qué crees? La gente que vas a atraer va a ser gente que se va a olvidar de ti también. Porque si tú no pones tus necesidades sobre la mesa, que eso, como tú dijiste, Marta, hace un rato y lo repetiste ahora, poner tus necesidades sobre la mesa ayuda a filtrar a las personas interesadas solo en recibir, sin dar nada a cambio. Claro, entonces, pero, le voy a chocar.
Pero ahí te va una más. Pero ahí te va una más. ¿No es igual de sexy amar a alguien que se ama que amar a alguien que se trata como un trapo?
No. Es cero sexy, pienso, por ejemplo. Desde el punto de vista, ¿cómo se llama? Las relaciones no saludables, claro, hay muchos puntos de atracción que tienen que ver con autodestrucción y con estar mal. Pero en relaciones saludables, si es que una persona no se quiere, no se importa y no pone límites, lo único que vas a atraer es gente que no te va a querer, que no va a respetar tus límites y que no te va a dar. Y entonces, esto se lo digo mucho a mis estudiantes, a mis clientes. Hay 840 mil millones de personas en el mundo. Hay solamente una persona que tiene los recursos necesarios para hacerte feliz. Tú. Y hay solamente una persona que le importa que seas feliz. Tú.
Claro.
A ver, tú dime cuál crees que es tu trabajo en la vida. Si no es...
Tengo un amigo que ahorita me pone en WhatsApp.
El único que puede. ¿Qué?
Claro, tengo un amigo que me pone en WhatsApp hasta en los aviones. Primero te pones tú la mascarilla de oxígeno y luego se la pones a tus hijos.
Tal cual. Entonces, también ser egoísta es escucharte a ti mismo, ¿no? Porque vivimos siguiendo lo que los demás esperan, lo que nuestra familia espera, lo que nuestra pareja espera, lo que la sociedad espera, lo que nosotros mismos esperamos de acuerdo a lo que nos mostraron de cómo debería de ser. Y muy pocos de nosotros nos preguntamos, ¿pero qué quiero yo? Y no es egoísmo preguntarte qué quieres. Es valor espiritual. Conectarte con qué quieres, es como te dije recién, el ejemplo recién. O sea, si solo hay una persona que le importa que yo sea feliz y solo una persona tiene los recursos para hacerme feliz, y la respuesta a las dos preguntas es yo, ¿cuál puede ser nuestro trabajo principal en nuestra vida más que ver por nosotros y estar bien nosotros?
Claro. A ver, el egoísmo consciente, que nada más explica cuál es ese, también impacta positivamente en los demás.
100%, porque cuando vemos que alguien, cuando alguien se ama a sí mismo, todas las personas que están alrededor de esa persona se benefician. Estar bien contigo te permite dar lo mejor de ti. Estar bien contigo te permite todas las cosas que valoramos como valores positivos. Una persona que está bien consigo misma es paciente. Una persona que está bien consigo misma es tierna. Una persona que está bien consigo misma no es celosa. Una persona que está bien consigo misma es empática y tiene comprensión y compasión por los demás. Una persona que está bien consigo misma no necesita recibir atención constante. De hecho, puede dar atención. Una persona que está bien consigo misma va a un evento social y en lugar de sentirse inseguro en una esquina a ver quién le da bola, se mete en la mitad del evento a darle bola a los demás.
Claro, pero espérate. No quiero que se nos acabe el tiempo porque sí quiero esta lista. ¿Cómo practicar el egoísmo saludable?
Ok. Primero pienso que lo más básico, y a veces caemos corto la mayoría de nosotros, es en lo más básico que hay, que es cuidar nuestra salud física y mental y emocional. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos que estar bien. Como decía, pienso que es una cita que viene de Buda originalmente, que dice, una persona sana quiere 10.000 cosas, una persona enferma solo quiere una, estar sana. Entonces,
pones, dedica tiempo a actividades que te nutran.
100%, por ejemplo, una de las cosas que yo le enseño a mis estudiantes, a mis clientes, para tratar de sacar esta ecuación desde el sentido común, es les pregunto, a ver, ¿qué es lo más básico que necesita a nivel físico una persona para poder vivir? Todo el mundo me responde, respirar, porque nadie puede vivir más de 3, 4, 5 minutos sin aire. Entonces, primera cosa que necesitas hacer para cuidarte es respirar, ¿no? La mayoría de la gente respira así, ¿no? Respiraciones cortas. Y aprender a respirar conscientemente es una cosa básica, pero básica, básica de bienestar. Segunda cosa con la que una persona no puede vivir, agua. Una persona no puede vivir más de 4 o 5 días sin agua. Hidratarte. O sea, la gente que se levanta en la mañana y lo primero que hace es clavarse su Diet Coke o el frappuccino del Starbucks, como nomen. No. O sea, necesito hidratar. Entonces, esas cosas básicas de cuidarnos. ¿Qué?
Sí, sí.
Entonces, es entender que tu bienestar no es un lujo, es una responsabilidad y es una necesidad básica.
Esta está cañona. Di no cuando algo no se siente bien.
Yo hace algunos años le pregunté a un empresario muy, muy, muy exitoso. Le dije, si me puedes dar un consejo de vida y de negocios y tuvieras que elegir solamente un consejo, ¿qué me dirías? Me dijo lo que acabas de decir. Me dijo, usa la palabra no, aprende a decir que no. Di que no. Cuando dices que no, todo se aclara. Cuando le dices que no a alguien, se aclaran sus intenciones. Cuando le dices que no a un negocio, se aclara la oportunidad. Cuando le dices que no a algo, se aclara... O sea, realmente aprender a decir que no es literalmente una de las cosas más valiosas que hay en la vida, porque muchas veces decirle que no a otros es equivalente a decirnos que sí a nosotros.
100%.
Y entonces los baby steps de decirnos sí es decir no.
Claro.
¿No? Porque antes de decirme que sí me voy a tomar una siesta, tengo que decirle que no voy a bajar a jugar fútbol a mi hijo.
Sí, 100%, pero espérate, está muy cañón. Pero les voy a decir una cosa. La mejor definición de estrés es cuando tu boca dice, ¡claro! Y tu mente dice, ¡por favor, no! ¡Por favor, no!
Totalmente. Entonces, y eso hay que practicarlo porque obviamente hay como dos métricas principales con las cuales la gente se mide a sí mismo. Uh-huh. Una es, ¿qué es lo que tengo? ¿No? ¿Qué poseo? Son cosas muy que están instaladas en nosotros a nivel biológico. Es los recursos que tengo, que en general para nosotros en nuestra cultura hoy en día se refiere al dinero. Y el otro es el estatus. ¿Qué piensan los demás de mí? Son dos cosas que eran de supervivencia. Si no tenías comida, te morías. Y nosotros que somos un animal, un mamífero social, si no podías colaborar con el resto de los güeyes en tu tribu, también te morías.
Claro.
Entonces, son dos cosas que nos detonan muy profundamente. No tener plata te detona porque es peligro de muerte. No tener aceptación también te detona peligro de vida porque también es un feeling como si fuera muerte. Pero la realidad hoy en día es que no es así.
Claro.
Si los demás no están de acuerdo con algo contigo, no quiere decir que te vas a morir. It's claro. Okay. No todo el mundo tiene que celebrarme. Yo tengo 100%. Que celebrarme.
Y acuérdate, acepta que no puedes complacer a todos. Ariel, como siempre, es un placer hablar contigo. Ariel Grunwald, lo pueden seguir en ariel.grunwald en Instagram, en web es ariel-grunwald.com. Me encanta hablar contigo siempre, querido. Gracias.
Igualmente, gracias por invitarme.
As always, my friend.
Y el cariño a todos los que nos están escuchando.
100%. Oigan, cuentavientes, no puedo creer que ya son casi la 1:00 p.m. Se nos fue de volada el programa. Nosotros de regreso mañana en punto a las 10 y ustedes no se vayan, porque ahí viene Carlos Loret con todo lo que está pasando en México y en el mundo, que no es poca cosa, en Así las Cosas. Emisión de la tarde, solo en W Radio.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.